Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 7 de marzo del año 2018. Bueno, vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a entrar en el capítulo 22, un capítulo muy importante, y que va, como siempre, a colaborar leyéndolo mi esposa, mi amada esposa Angélica.
Hechos, capítulo 22, versos 1 al 6. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: Yo de cierto soy judío, y nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, y celoso del poderoso, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados.
Gracias por la lectura, amada esposa. Bien, pues como podéis ver, aquí vamos a estudiar la defensa del apóstol Pablo ante el pueblo judío ahí en Jerusalén. Pablo comienza diciendo: varones, hermanos y Pablo y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bueno, aquí cuando el apóstol Pablo dice que era judío, pertenecía realmente a la tribu de Benjamín, que juntamente con la tribu de Judá, eran los que vivían en la tierra de Judea. Por eso es que se identificaba, decía que era judío. Era judío, pero era de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín y la tribu de Judá, ambas tribus se consideraban judíos. Dice el apóstol: instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un importante rabino de Judea, y él estudió a los pies de él. Él conoció la Torá, aprendió muy bien el Antiguo Testamento a los pies de este rabino judío. Dice que estuvo estrictamente conforme, estudió con él, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso del poderoso, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte. Ahí cuando habla Pablo de este camino, se refiere a la fe cristiana, a los cristianos. Eran conocidos como los del camino. ¿Por qué los del camino? Porque recordad que Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Pablo comienza hablando de su vida como perseguidor de los cristianos. Dice que prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Mi esposa Angélica va a seguir leyendo y lo vamos a seguir comentando.
Pablo relata su conversión. Versos 6 al 16. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, amo? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y le dije: ¿Qué haré, amo? Y el amo me dijo: Levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa del resplandor de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, y acercándose me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el poderoso de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre.
Bueno, se me ha olvidado leer y comentar el 5. Dice, como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a lo que estuviesen, a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Fijaos, él era simplemente un servidor de los sacerdotes y de los ancianos de Jerusalén, estaba al servicio de ellos para perseguir y llevar a Jerusalén a los cristianos, especialmente a los cristianos judíos, a estos judíos que se hacían cristianos, para que fueran castigados ahí en la ciudad de Jerusalén. Gracias por la lectura, amada esposa. Bien, dice lo siguiente, dice que, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto ya lo vimos, lo comentamos cuando estudiamos el capítulo 9 de Hechos, donde se relata pues este acontecimiento sobrenatural en el cual el Señor Jesús apareció al apóstol Pablo. Le pregunta por qué me persigues, aunque él perseguía a los cristianos, pero Jesús dijo que le estaba persiguiendo a él. Porque todo lo que hagamos a los verdaderos cristianos, sea bueno o sea malo, es como si se lo hiciéramos a Jesús. Por eso es que Jesús, en Mateo 25, dirá, cuando él venga del cielo a juzgar a las naciones, por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y por eso es que Jesús le dijo a Pablo, a Saulo, ¿por qué me persigues? Dice Pablo que yo entonces respondí, ¿quién eres, amo? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. En el libro de los Hechos hay tres relatos, tres versiones de este relato histórico de lo que ocurrió en el camino de Damasco. Fijaos aquí, Pablo dijo que los que le acompañaban vieron la luz, se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba con el apóstol Pablo. Es decir, ellos escucharon la voz, vieron una luz, pero no entendieron esa voz. No vieron a Jesús. Solamente el apóstol Pablo vio al Señor Jesús, porque la Escritura dice bien claro que se apareció a él. Se le apareció, como dijo Ananías, ahí en Hechos capítulo 9, se le apareció en el camino de Damasco. Y si se le apareció, es porque Pablo lo vio, porque toda aparición es visible. Aquellos que enseñan esa patraña, esa mentira diabólica, de que el apóstol Pablo no vio a Jesús en el camino de Damasco, están mintiendo. Porque la Escritura es muy clara en este punto. El apóstol Pablo vio a Jesús, escuchó su voz y obedeció lo que dijo Jesús. Sin embargo, los que la acompañaban, pues simplemente vieron un resplandor, vieron una luz, oyeron una voz, pero no entendieron lo que decía esa voz. Y dice el verso 10, y dije, ¿qué haré, amo? Y el amo me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa del resplandor de la luz, Pablo se quedó ciego por ese resplandor. Algunos se preguntarán, ¿y si se quedó ciego, cómo pudo ver a Jesús? Pues sencillamente Jesús se le apareció dentro de esa luz, de ese resplandor, y después, cuando terminó esa aparición, ya Pablo no veía. Desapareció esa luz y por lo tanto Pablo quedó ciego. Dice que él ya no veía, se quedó ciego, y llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el poderoso de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Bien, este pasaje es tremendamente importante. Dice que el Dios de nuestros padres, es decir, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que en este versículo se refiere al Padre Celestial, aunque en otros pasajes, como en Éxodo capítulo 3, se refiere a Jesús, al ángel de Yahvé, se le llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En este texto, a quien se está refiriendo es al Padre, ya que este es un término, es un título que en la Biblia se aplica tanto al Padre como al Hijo, el título del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bien, por dice aquí que el poderoso de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. Aunque aquí fijaos en este versículo 14, cuando dice el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. Aquí lo más probable también es que a quien se esté refiriendo, cuando habla aquí, está hablando a Ananías, es a Jesús. El Dios le llama el Dios de nuestros padres, te ha escogido. Porque recordad quién escogió a Pablo para ser apóstol, quien lo escogió directamente fue Jesús. Por consiguiente, este versículo, cuando se habla del Dios de nuestros padres, seguramente que se está refiriendo a Jesús y no al Dios Padre. Más bien yo diría que se está refiriendo a Jesús, porque fue Jesús quien escogió directamente a Pablo para ser apóstol. Por eso dice: y veas al justo. Fijaos que a este Dios de nuestros padres que escogió a Pablo también se le llama el justo. Y en el Nuevo Testamento es a Jesús al que se le llama el justo. Hay varios pasajes en el Nuevo Testamento donde a Jesús se le llama el justo. Por lo tanto, es un pasaje tremendamente interesante e importante, ya que se le llama a Jesús el Dios de nuestros padres, es decir, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Más bien se está refiriendo a Jesús más que al Dios Padre. En otros textos del libro de los Hechos de los Apóstoles, esta expresión, este título se aplica al Dios Padre, el cual resucitó a Jesús. Pero aquí concretamente en el verso 14, yo diría más bien que se está refiriendo a Jesús, porque, repito, fue Jesús quien escogió a Pablo para ser apóstol y es llamado además Jesús en el Nuevo Testamento el justo. Y fijaos que dice: y veas al justo. Más clarito no puede ser. El apóstol Pablo vio con sus ojos al justo, a Jesús. De modo que aquellos embusteros y falsos cristianos que enseñan que Pablo no vio a Jesús resucitado, están mintiendo descaradamente. Porque aquí dice bien claro la Escritura: y veas al justo, que se está refiriendo a Jesús, y oiga la voz de su boca, refiriéndose a Jesús, porque serás testigo suyo a todos los hombres. Efectivamente, Jesús, el apóstol Pablo fue testigo de Cristo. Por lo tanto, fijaos que el pasaje, el verso 14, se refiere a Jesús cuando se habla del Dios de nuestros padres. Porque el apóstol Pablo fue testigo de este Dios, refiriéndose a Jesús. Él fue testigo de Cristo, a todos los hombres. De lo que has visto y oído. Aquí cuando dice de lo que has visto y oído, se refiere a lo que vio. ¿A quién vio el apóstol Pablo? A Jesús. ¿A quién escuchó el apóstol Pablo? A Jesús. Por lo tanto, fijaos que este Dios, este poderoso de los padres, este poderoso Dios de Israel, se refiere sin ninguna duda al Señor Jesús. Porque serás testigo suyo a todos los hombres, testigo de Cristo, de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Texto tremendamente importante que tiene una enseñanza doctrinal majestuosa. Mirad, Fijaos que le dijo a Ananías: levántate y bautízate y lava tus pecados. El apóstol Pablo se bautizó. Aquí no está hablando del bautismo en el Espíritu Santo, no está hablando del otro bautismo que es el bautismo de Juan, no. Está hablando del bautismo en agua para el perdón de los pecados, el bautismo en el nombre de Jesucristo. Por eso dice, invocando su nombre. ¿Qué nombre? ¿Qué nombre invocó el apóstol Pablo cuando fue bautizado en agua? El nombre de Jesús, porque así eran bautizados los cristianos en el siglo I, en el nombre de Jesucristo, como dice el Nuevo Testamento en varios pasajes. Y además dice, invocando su nombre, todo aquel que invoque el nombre de Yahvé, como dice el profeta Joel, capítulo 2, será salvo. Fijaos bien, para ser salvos tenemos que invocar el nombre de Yahvé, y en el Nuevo Testamento, para ser salvos, ¿cuál es el nombre que tenemos que invocar? El nombre de Jesús. Más clarito no puede ser. Por eso es que Pablo, en Romanos, capítulo 10, dijo, hablando de Jesús, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Y qué es lo que confesamos los verdaderos cristianos para ser salvos? El nombre del Señor Jesucristo, el cual es el mismísimo Señor Yahvé. Porque Joel, capítulo 2, dice bien clarito que para ser salvos es el nombre de Yahvé el que tenemos que confesar. Más clarito no puede ser. Por lo tanto, el Señor Jesús, en estos versículos que he leído, versículos especialmente el 14 y el 15 y el 16, se enseña bien clarito que Él es el mismísimo Señor Yahvé de los ejércitos al cual tenemos que invocar para ser salvos. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y es su nombre el que tenemos que invocar cuando nos bautizamos. El nombre del Señor Jesucristo, que es el propio Señor Yahvé. No el Yahvé Supremo, evidentemente, no es el Señor Yahvé Padre, el Dios Supremo, sino que es el segundo Yahvé, que es el Señor Jesús. Ambos dioses en la Biblia son eternos. Los dos son, cada uno de ellos son, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cada uno de ellos es el Alfa y el Omega, el primero y el último y el principio y el fin. Y para ser salvos, quien quiera ser salvos, quien quiera tener el perdón de todos sus pecados, tiene que bautizarse en agua e invocar este nombre del Señor Jesucristo, el cual es, repito, el mismísimo Señor Yahvé de los ejércitos, mencionado cientos de veces en el Antiguo Testamento. Bien, ahora vamos a estudiar y a comentar a partir del verso 17, cuando el apóstol Pablo fue enviado a los gentiles, a los que no conocen al Poderoso. Adelante, amada esposa.
Pablo es enviado a los que no conocen al Poderoso, versos 17 al 21. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y lo vi a él diciéndome, date prisa y sal de Jerusalén rápido, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, amo, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los que no conocen al Poderoso.
Gracias por la lectura, amada esposa. Bueno, sigue hablando Pablo y dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y aquí cuando habla de un éxtasis, pues se refiere a una experiencia especial, una experiencia espiritual, en la cual pues se le llama éxtasis. Y fijaos lo que dice el verso 18. Y lo vi a él diciéndome, date prisa y sal de Jerusalén rápido, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Más clarito no puede ser. Y lo vi a él, es decir, al Señor Jesús. Para aquellos que dicen que el apóstol Pablo jamás vio al Señor Jesús, están mintiendo descaradamente como auténticos hijos del diablo, porque son el padre de la mentira, y los que mienten de esa manera, pues son hijos del diablo. Dijo bien claro el apóstol que él vio a Jesús. Y Jesús le dijo que se diera prisa, que saliera de Jerusalén rápido, porque ellos no aceptarían su testimonio acerca de mí. Yo dije, amo, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, es decir, Jesús le dijo a Pablo, ve, porque yo te enviaré lejos a los que no conocen al Poderoso. Como podéis ver, aquí hay un mandamiento clarísimo del propio Señor Jesús, que se apareció a Pablo en ese momento y le dijo que se fuera, que no fuera a Jerusalén, porque él le iba a enviar lejos, le iba a enviar a los gentiles, a las naciones, a llevar el Evangelio, a ser testigo de Cristo, a los gentiles, a los que no conocen al Poderoso. Y ahora vamos a ver cómo Pablo cayó en manos del tribuno. Adelante, amada esposa.
Pablo en manos del tribuno, versos 22 al 30. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzando polvo al aire, el tribuno mandó meterlo en el cuartel diciendo que se le interrogara aplicando la flagelación para poder saber por qué motivo voceaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí, respondió el tribuno. Yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos.
Gracias por la lectura, amada. Dice, y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Ahí podéis ver el odio de los judíos hacia el apóstol Pablo. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, el tribuno mandó meterlo en el cuartel, diciendo que se le interrogara aplicando la flagelación para poder saber por qué motivo voceaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Porque Pablo era un ciudadano romano. Él era judío, de la tribu de Benjamín, pero además él había comprado la ciudadanía romana y según las leyes romanas estaba prohibido totalmente, de forma ilícita, castigar, azotar a un ciudadano romano. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Bueno, aquí realmente rectifico, Pablo dijo que él era ciudadano romano de nacimiento. Ya sus padres parece ser que pues compraron la ciudadanía romana también para su hijo, para Pablo. Así que él era ya ciudadano romano de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. y aun el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Le tenía temor porque estaba castigado por las leyes romanas, pues azotar de forma injusta a un ciudadano romano. Así que tenía, por eso tenía miedo este tribuno al castigo que le pudiera venir. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Fijaos, un relato muy parecido, muy semejante al que ocurrió con Jesús, también cuando Poncio Pilato le sacó ante los líderes religiosos judíos, de los sacerdotes, ante los principales sacerdotes y ante el concilio, para presentarle ante ellos, dilucidar cuál era la causa por la cual pedían la muerte de Jesús. Pues algo semejante hizo este tribuno con el apóstol Pablo ahí en Jerusalén. Pero esto lo vamos a ver, este relato, mañana cuando entremos en el capítulo 23. Ya entramos, por tanto, en la segunda parte de esta escuela bíblica, los mensajes, comentarios que tengáis, aportes, cuando podáis, enviáis los mensajitos en audio. Lucas 14:27, y el que no lleva su cruz, dijo Jesús, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Bien, ¿de qué está hablando Jesús aquí? De llevar el oprobio, o sea, la cruz de que nos habla, el madero de tormento, pues nos habla de sufrimiento, de soportar con paciencia el sufrimiento. Por eso dice, el que no lleva su cruz, es decir, el que no soporta la tribulación, la aflicción por causa de mí, del Evangelio, y no me sigue, pues no puede ser discípulo de Jesús. O sea, tenemos que estar dispuestos, como soldados que somos, a sufrir penalidades, a sufrir por causa de Jesús y del Evangelio. Y entonces seremos verdaderos seguidores de Jesús. Y alcanzaremos, evidentemente, al final la meta, que es la salvación eterna, la vida eterna en el reino de Dios. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es prácticamente lo mismo que el texto anterior, es un pasaje paralelo, habla de negarnos a sí mismos, de negarnos a nosotros mismos, es decir, estar dispuestos pues, a no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Y tomar la cruz, tomar el madero de tormento. Estar dispuestos a sufrir penalidades, a sufrir aflicciones, persecuciones, por causa de la verdadera doctrina y por causa del Evangelio. A eso tenemos que estar dispuestos. Bueno, damos la bienvenida a hermanos nuevos que están entrando, son de Colombia, como José Flores y Margie Suárez. Van a ir entrando más hermanos de un grupo de estudio bíblico que se ha formado en Colombia y van a ir entrando aquí poco a poco en la escuela bíblica. Así que les damos la bienvenida a todos. Sería muy importante también que los nuevos que estáis entrando, pues enviarais un mensajito en audio de saludo. Podéis decir, pues, de dónde sois, de qué país sois, y si os reunís en alguna iglesia, o si estáis estudiando la Biblia, pues más o menos que sepamos aquí, pues, cuáles son vuestras creencias. Así que sería muy importante que cuando podáis nos enviéis mensajitos en audio.
Buenas noches para todos. Mi nombre es Margie Suárez, de aquí, Colombia. Es un placer para mí pertenecer a esta escuela bíblica. Llevo 3 años estudiando estos temas que comparte el hermano Tito Martínez. Nuestro pastor, nuestro líder aquí en Colombia es José Flores. Él ha sido el que nos ha enseñado todos los temas que hemos venido estudiando. Él lleva 7 años estudiando esta doctrina y la verdad que ha sido de mucha bendición.
Buenas noches para todos, gracias y paz. De verdad que para mí después de estos 7 años larguitos ya, ¿verdad? De estar siguiendo al Padre y al Hijo, ¿verdad? Ha sido una bendición para mí seguir las tesis de mi hermano Tito. Para mí han sido de mucha bendición, que hasta tal punto yo antes era un predicador de la palabra, y bueno, por causa de esto también me han cerrado puertas y todo eso, pero no me ha interesado. He seguido enseñando esto por todos lados donde voy. Tengo gente aquí en Colombia, mucha. Ahorita tenemos un grupo en WhatsApp de 36 personas, pero también nos reunimos en grupo en las casas con muchos hermanos, y estamos enseñando esto porque estamos convencidos que es totalmente la doctrina apostólica y de Jesús, ¿verdad? Y gracias, Pastor Tito, por esta bendición y por haberlo encontrado. Después le cuento cómo fue que llegué a esta bendición.
Gracias por ese bello mensaje, hermano José. Y ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa, aquí tenéis vuestra escuela. Nosotros comenzamos y lee nuestros estatutos fundacionales de la escuela bíblica, pues veréis que comenzamos en la sala de Chile de charlas bíblicas de Skype, con el programa Skype, en el año 2008, ya que han pasado bastantes años. Y luego nos pasamos un tiempecito a WhatsApp y ahora estamos en Telegram. Ahora mi esposa Angélica os va a pegar aquí pues el link, el enlace de los estatutos fundacionales de la escuela bíblica. Y también, pues, no sé si lo habrás leído, hermano, el Catecismo de los Santos de Dios que escribí, el enlace, el link, pues para que el que no lo tenga, pues que lo lea. Ahora mi esposa Angélica, que es de Colombia también, precisamente, pues os va a poner aquí los links. Así que me alegro mucho de teneros por aquí por la escuela. Y ya sabéis, el enlace de aquí de la escuela, que ya se lo di antes a Maggi, enviárselo a todos los miembros que sois ahí en Colombia, del grupo de WhatsApp, para que también ellos puedan entrar directamente aquí en la escuela de Telegram. Me alegro mucho. Y bueno, aquí ya es tarde en España, yo es que ya me tengo que ir a dormir. Y ya mañana vamos a tener la siguiente escuela bíblica. Hace unas semanas estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. No sé si estaréis escuchando las escuelas bíblicas que estamos publicando sobre este estudio del libro de los Hechos. Ahí están en el sitio web, hermano. Así que mañana seguiremos con el capítulo 23 del libro de los Hechos. Ya sabéis que cuando queréis enviar mensajes en audio, lo podéis hacer libremente aquí en la escuela. Bueno, la hermana Carmen ha pegado aquí una foto sobre un pasaje que se encuentra aquí en el libro del profeta Isaías. Isaías 16:3, que habla de la ciudad de Damasco, de Siria, de la ciudad de Damasco, y dice que la ciudad de Damasco será destruida y dejará de existir. Entonces la hermana pregunta que si esta profecía pues ya se ha cumplido en el pasado o se va a cumplir en el futuro. A ver, la respuesta es de sentido común, es bien sencilla. Si la ciudad de Damasco sigue existiendo es que todavía no ha sido destruida, es decir, todavía no se ha cumplido esa profecía, porque ahí está Damasco, es la capital de Siria. Entonces lo que dice la profecía es que esa ciudad será destruida y dejará de existir. Y no solamente la ciudad de Damasco, que es la capital de Siria, sino el país de Siria también va a dejar de existir. Siria es un país que está al norte de Israel, ahora mismo está en guerra de hace varios años, y ese país va a dejar de existir. Ese país formará parte de lo que es el Estado de Israel, las fronteras llegarán hasta el río Éufrates, y por consiguiente ese país pues dejará de existir. Además, fijaos que dice el Señor Yahvé que Él jura que así será, que se cumplirá esta profecía. Así que es una profecía que se va a cumplir en el futuro, cuando esa ciudad, que es la capital de Siria, Damasco, pues dejará de existir completamente.
Hola hermanos, gracias y paz. Saludo a todos los hermanos de la Escuela Bíblica, desde aquí de Argentina, el hermano Vicente. Espero que estén todos bien. Estuve escuchando ahí un poco los audios, ahí estoy terminando de escuchar un poco la charla, la última Escuela Bíblica. Gracias y paz, hermanos. Saludos.
Muy buenos días, gracias y paz sea con todos ustedes, hermanos. Esperando que todos se encuentren bien. Saludo de acá de Venezuela, le saluda Elena.
Amén, muy buenos días, gracias Pastor Tito. No sabe la alegría que siento en mi corazón de poderlo contactar y seguir aprendiendo con usted por este medio. Ya llevo 3 años estudiando las tesis, yo soy de Colombia y mejor dicho estoy feliz y ya he enseñado también a muchas personas aquí en Facatativá donde vivo la doctrina. Muchas bendiciones, gracias y paz para todos mis hermanos.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¡Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación! Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar